Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Padre bendito, damos gracias de estar en tu presencia esta mañana. Yo doy gracias por la comunión de estos hermanos. Yo doy gracias por su interés en esta labor de evangelismo, en esta labor que era labor de los apóstoles y de los primeros cristianos y de nuestros padres en la fe. Yo doy gracias que nos has dado el privilegio de venir esta mañana y hablar de estos asuntos, de motivarnos, y yo pido que motives nuestros corazones, que animas nuestros espíritus. Yo pido que podemos reenfocar nuestras energías, que podemos reavivar nuestro interés en el evangelismo, no nada más de León, sino del Bajío y de México y hasta del mundo completo. Queremos serte agradables, queremos ser buenos trabajadores, y yo pido que nos muestres en esta mañana y durante esta semana qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos dejar, qué es lo que necesitamos nosotros hacer para poder ser agradables y eficaces en el evangelismo. Pedimos todo esto y pedimos por bendición sobre todas las predicaciones y sobre las voces de los predicadores. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, el amado Hijo de Dios. Amén. Gracias, se pueden sentar. Les agradezco mucho por su invitación. Siempre me es un privilegio predicar a la gente de Dios. No hay nadie en el mundo con quien yo prefiero estar que con los cristianos. Son mis mejores amigos, tenemos todo en común, y aún con cristianos de vez en cuando hay gente, ¿no?, que nos rozan o que no nos llevamos igual de bien, pero con esos yo me llevo mejor, con los que con menos me llevo mejor que con ellos que con cualquier del mundo, porque yo tengo más en común con ustedes que con cualquier otro. Entonces me es un gran honor, un gran privilegio estar aquí con ustedes y les agradezco. Vamos a tomar nuestro texto en la mañana del libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Yo quiero tomar algunos pensamientos o un pensamiento de este texto de Jeremías, lo que Dios les está instruyendo aquí, de buscar los caminos antiguos. Yo he considerado últimamente que el mundo completo y aún los cristianos hemos entrado en una tendencia modernizada de no reconocer nuestro legado, de no reconocer nuestra historia, nuestros antepasados. Jóvenes hoy en día piensan casi que ellos son productos de la nada, que no tienen procedencia, que no deben nada a sus padres. Y por eso encontramos tanto desrespeto, ¿no? Jóvenes no respetan a sus padres porque creen que sus padres no les han dado nada. Se olvidan que sus padres les dieron la vida. Se olvidan de que toda esa sabiduría de la cual se jactan, sus padres pagaron por ella mandándoles a la escuela. Se olvidan de estas cosas. Y parece que los jóvenes tienen la idea de que ellos no tienen ningún lealtad, no le deben nada a sus antepasados. Pero esto es erróneo. Debemos mucho a nuestros antepasados. Lo que yo soy, lo soy por mis papás. Es absurdo que yo diga que lo que yo tengo en la vida o lo que yo he logrado en la vida no lo debo a alguien. ¿Cómo que no lo debo a alguien?
Dices, no, pues yo me hice solo, lo que yo tengo, lo tengo porque yo lo trabajé. Mira, todo lo que tenemos, lo hemos recibido. No nada más de Dios, sino también de los patriotas que les dieron libertad. ¿Cómo me vas a decir que tú no le debes algo a Benito Juárez? O a otro de los patriotas que pelearon por darles la libertad que gozan. Dice, no, yo soy hombre de negocios, yo trabajo por mí mismo. ¿Y qué tal de los hombres que sangraron y murieron para darles la libertad de tener su propio negocio? Les debes algo, por lo menos reconocimiento. Y ya llegando al reino de cristiano, al reino de Dios, debemos, hay gente a quienes debemos también. Tú debes a Pablo, tú debes a Pedro. Tú debes a los cristianos que estaban dispuestos a poner sus vidas durante la Inquisición por darnos una Biblia. Tú tienes un deber a Cipriano de Valera. No, pero hoy en día los cristianos, ellos parece que creen que no tienen procedencia, que nada más aparecieron y no rinden ningún honor, no rinden ninguna lealtad a nada. Y por eso tan fácilmente descartan la Biblia antigua y van por las nuevas, porque no creen que le deben algo. Y no nada más yo lo digo, yo he tenido conversaciones con estos, con gente así, y hasta lo dicen tan atrevidos. No, ¿yo qué le debo a la antigua versión? Yo no le debo nada. Oh, hermanos, nosotros no debemos ser de estos. Nosotros debemos ser los gentes de fe, que entendemos nuestra procedencia, que entendemos nuestro legado, que hemos recibido un gran legado. Yo no sé si tú entiendes, pero el legado, la herencia que tú tienes como cristiano de habla español es grande. No dejas que nadie lo minimice. Es grande. El hecho de que tú eres un cristiano en una de las últimas reformas, avivamientos en estos años pasados. Mira, yo no sé, aquí en el Bajío quizá no se nota tanto, pero en México ha habido un gran avivamiento, un gran crecimiento de cristianos, y hombres y mujeres como Dilón Rodríguez de Querétaro pusieron sus vidas por dártelo. Y tú debes por lo menos reconocer este legado, esta herencia. Y es lo que Dios está hablando aquí, no nada más de eso, sino de todo lo que cabe dentro de este pensamiento. Él dice, mira, yo quiero que tú consideres y busques los caminos antiguos. Cristianos son discípulos, no innovadores. Hoy en día todos queremos ser innovadores y lo vemos manifestado en las reuniones libres, ¿no es cierto? Que todos quieren llegar y hablar de cosas muy novedosas. ¿Adán tuvo ombligo? Oh, esto es muy importante. Esto ha de ser para un sermón de una serie de unos 3 o 4 si Adán tuvo ombligo. Las iglesias se dividen por tonterías así. ¿Qué pasó con hablar de la antigua historia? Como el canto, el himno que tenemos. Dime la antigua historia. Dímelo otra vez. Eso es lo que necesitamos. Mira, cristianos queremos ser demasiadas veces novedosos en vez de hacer lo que Dios dice en Jeremías. Buscad los caminos antiguos. ¿Y sabes lo que yo he encontrado? Que esta tendencia de modernización llega hasta el evangelismo. Hoy en día todos están buscando modernizar el evangelismo. Hacerlo de diferentes maneras. Y cuando alguien toma la antigua versión y apunta al antiguo apóstol y dice, mira, este es el antiguo camino, esta es la manera que lo hacían, dicen, ¿y qué? Tenemos mejores métodos ahora. Pablo no tenía tele, Pablo no tenía radio, Pablo no tenía aviones, nosotros sí. ¿Por qué no usarlos? ¿Por qué no aprovechar? Y yo no estoy aquí para hablar en contra de tele, ni predicar en la tele, pero yo estoy diciendo, yo quiero mostrarles que en la Biblia hay un método de evangelismo histórico, antiguo, y fue usado, empleado desde el inicio hasta el fin de la Biblia. Tienen una manera de evangelizar, y yo creo que nosotros debemos buscar los caminos antiguos. Yo creo que esta tendencia a modernización no es bueno. Yo creo que debemos una lealtad a nuestra procedencia, a nuestro legado. debemos tener una lealtad a los métodos y maneras que nos ganaron, y que debemos rendir ese homenaje por medio de acción, por hacer el evangelismo de la manera histórica, no histórica de libros, histórica de la Biblia. Estoy hablando de la manera de Pablo, de la manera de Pedro, de la manera de Bernabé, de Jesucristo mismo. Ellos tuvieron una manera, un tipo de evangelismo que es, yo en mi opinión, ideal, y debemos moldear la nuestra tras la de ellos. Yo creo que este evangelismo histórico se puede caracterizar por tres virtudes. Yo quiero tocar esas tres virtudes. Estas yo creo que carecen en evangelización moderna. Yo creo que si tomamos el evangelismo histórico de la Biblia, paramos al neoevangelismo, encontraremos que estas virtudes carecen. Los neoevangelistas no las quieren. Son estas virtudes que rechazan. Estas mismas virtudes no es nada más una nueva manera, es en contra de la manera de Cristo. No son nada más diferentes, son rebeldes. Y nosotros, no es de nosotros ser rebeldes, es de nosotros ser discípulos, de seguir. Yo sé que muchos que no queremos, yo pienso por mí mismo. Ay, por favor, Dios nos dio una Biblia, nos dio un libro para creerla y obedecerla y seguirla. Y si tú vas a ser cristiano, bueno, tú tendrás que ser un discípulo. Cristo jamás dijo a uno, ven y acompáñame. Él siempre hablaba, ven y sígame. Es lo que Él decía, sígame. Y es lo que Dios nos dice hoy, sígame. Busca los caminos antiguos, no los nuevos. No las que se ven mejores que antes. Busca los caminos antiguos, andad en ellos y hallaréis descanso. Entonces yo quiero tocar estas tres virtudes. El primero que yo veo del evangelismo histórico es que evangelismo histórico era personal. ¿Sabes lo que tengo unos amigos americanos de iglesias grandes, grandísimos. Llenarían este cuarto dos o tres veces. Grandes iglesias, y tienen muchísimo dinero que invierten en evangelismo, y tienen muchos pastores de evangelismo, se llaman. Ellos no son pastores, no pastorean a nadie, y no son evangelistas tampoco, porque nunca evangelizan a nadie, pero lo que son administradores. Y es lo que encontramos en las iglesias hoy en día, hay demasiados administradores. ¿Tú sabes que entre los apóstoles y entre Cristo y los profetas no hubo un solo administrador? ¿Tú sabes que cuando Cristo mandó a los 12 a predicar, Él también predicaba? Él no tenía una oficina donde se sentaba en un escritorio y escribía maneras de hacerlo mejor, y escribía tratados y escribía órdenes de predicación. No, Cristo era predicador. Hasta el día de su muerte Él predicaba. Pablo el apóstol, ¿qué dice Él? Predicador a los gentiles. ¿No es lo que dijo? No había administradores. Y cuando Pablo escribe a los ancianos que son para administrar la iglesia, ¿sabes lo que les dice? Haz la obra de evangelista. Evangelismo histórico es personal. No es tampoco por medio de folletos nada más o películas. Mira, yo no estoy en contra de folletos. Yo las imprimo, yo las escribo, yo las reparto. Están bien, pero mira, esto no es evangelismo histórico. Evangelismo histórico es un hombre que Dios le instruye, y, ¿sí ves? Siempre dice, y, ve, nunca dice manda un folleto, manda un tratado, manda un señal por el radio. La Biblia enseña que hombres necesitan ir personalmente, necesitan ir. ¿Queremos nosotros traer al evangelismo la comodidad del mundo moderno? ¿Dónde podemos nosotros, sentados en un estudio, sentados ahí en nuestra casa, grabar una predicación y mandar el cassette y decir, eso basta? Pero no basta. Busca en el libro de Hechos, capítulo 8. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Dios quiere, tenía un hombre, un etíope, que él quería salvar. Él quería alcanzarlo con el Evangelio. Este hombre tenía en sus manos el libro de Isaías y estaba leyendo uno de los mejores pasajes de salvación en el libro. Lo estaba leyendo, lo estaba meditando. Pero ¿sabes lo que requirió? Requirió de un toque personal. Un hombre tuvo que ir, y un hombre se tuvo que sentar con él y mirarlo en los ojos y predicarle a Cristo y el crucificado. Evangelismo histórico siempre ha sido personal. Cuando Dios quiere salvar a Cornelio, él manda un ángel para decirle a Cornelio que vaya por Pedro. El ángel no le predicó el Evangelio, Pedro tuvo que levantarse e ir y predicarle con Pablo. Cristo mismo le habló del cielo, pero luego le manda a Ananías que vaya y también le predique, le bautice. Es personal, pero hoy en día los cristianos queremos divorciarnos de esta virtud y pensar que podemos hacer el evangelismo por larga distancia, que no tenemos que ir. Que no tenemos que verlos a los ojos, no tenemos que hablarles personalmente, podemos nada más dejar un folleto sobre la mesa, con eso basta, pero eso no basta. Tú no encuentras esto en la Biblia. Cristo era un evangelista que iba por las ciudades. Cuando Él ordenó los 70 la segunda vez, ¿sabes lo que dice? Los ordenó y los mandó por todas las ciudades donde Él iba a ir. O sea que él no dijo, bueno, ya fueron ellos, yo ya no tengo que hacerlo. Yo ya encontré 70 que me reemplazan, yo puedo descansar. Él mandó sus 70 a las ciudades donde él mismo iba a ir y él predicó a la misma gente otra vez. ¿Por qué? Porque cada uno individualmente tenemos una responsabilidad personal de evangelismo. Cada uno. Tú dices, ah, eso no es mi don. De veras no importa si no es tu don. Pablo dice, haz la obra del evangelista. Cumple tu ministerio, cumple tu don, pero a la vez haz la obra del evangelista, cada uno, personalmente. Evangelismo histórico, evangelismo bíblico, es personal. La segunda virtud que yo veo de evangelismo histórico es que es público. Hoy en día el evangelismo no lo quieren hacer público, lo quieren hacer privado. Quieren tenerlo en una auditoría como esta. Y nos juntamos aquí, pero no para hablar de ir y predicar, sino aquí mismo, traigan los inconversos. Y mira, yo no estoy en contra de predicar a inconversos aquí, tráiganlos y les predicamos. Pero mira, el evangelismo histórico no es en auditorías. No es en salones, no es en casas, es en público, es algo manifiesto. Vamos a ver unos versículos, Mateo 10, 27. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, predicarlo desde los terrados. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? No debe ser escondido. Debe ser público. El ministerio de Cristo era un ministerio público. El ministerio de Pablo era público. El ministerio de Felipe era público. Todos eran públicos. No eran privados, no eran escondidos, no estaban ellos dentro de lugares convenidos esperando que alguien llegara para poder hablarles. Ellos salían e iban como Cristo había mandado a Jerusalén y a Judea y a Samaria y fueron hasta los últimos de la tierra y predicaban y evangelizaban públicamente. Hermano, lo que yo te estoy diciendo con todo esto es que yo quiero que tú consideres tu ministerio, tu evangelismo, tu método, tu manera y lo comparas con el evangelismo histórico y dime si eres leal a tu legado. Dime
si estás honrando tu herencia.
Ellos eran públicos. ¿Sabes? Yo creo que tenían temor. Pablo dice, temores. Que él tenía temores. Yo creo que cada uno de ellos tenían temor. Tenían algo de miedo. Pero esto no los paraba. Ellos salían al público y anunciaban bajo pena de muerte, bajo protesta del gobierno, bajo todo tipo de persecución. Pero ellos entendían que el evangelio tenía que ser público. ¿Sabes? En las ciudades donde yo he estado, y aún en los Estados Unidos, hay un gran movimiento en contra de evangelismo público. ¿Sabes? El gobierno hasta nos prestaría un edificio como este si hiciéramos todo nuestro evangelismo dentro de ella, te lo aseguro. Si nosotros diríamos al gobierno y decimos, mira, ya no vamos a predicar en las plazas, nada más préstanos un edificio y todo ahí, te lo prestarían. Pero esto no es evangelismo histórico. Evangelismo histórico es un evangelismo público. Vamos a ver otro versículo. Busca en el libro de Hechos 20:20. Dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Los testigos de Jehová siempre quieren omitir esa palabra, públicamente. Les gusta mucho la segunda, y yo no estoy en contra de ir casa por casa. Yo creo que sería una buena disciplina. Una buena práctica que cada predicador, y tomara un poco de tiempo, iría a tocar unas puertas. No hay nada malo con eso. Nada. Es bueno. Yo creo que también es bíblico. Pero mira, igual como ir casa por casa es bíblico, también es bíblico predicar públicamente. Y si ves lo que Pablo dice, que él no rehusó predicar ninguna cosa aún públicamente. ¿Sabes lo que yo he encontrado? Yo he encontrado que hay una tendencia en el cristianismo donde cuando por fin hacen algo públicamente es con mucha reservación. No quieren decirlo todo. Ellos dicen, mira, cuando hablas al público hay que nada más decirles cosas que no van a hallar alguna contra, ¿verdad? No hay que hablarles de la idolatría. Luego, no hay que hablarles acerca de la misa o la Eucaristía o el cura o de un sinfín, no hay que hablarles de esas cosas. Pero Pablo dice, yo no rehusé de hablarles ninguna cosa públicamente. ¿Qué dijo Cristo? Ir y endoctrinar, enseñar, dar doctrina a todos, que nuestra doctrina debe ser público, debe ser manifiesto. Ve lo que dice Pablo otra vez en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 26. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Sí ves lo que Pablo dice? Lo que hicimos, lo que predicamos, todas las doctrinas que hablo, no fueron hechos en un rincón, fueron hechos a la luz, los proclamamos de los terrados, no hay quien lo ignore. No nos escondimos, no nos reservamos, no nos encerramos, salimos fuera, nos manifestamos al mundo, dijimos aquí estamos y esto es lo que creemos. Así debe ser nuestro evangelismo, debe ser público. Yo no creo que un cristiano está siguiendo el ejemplo, el molde, el patrón histórico, el patrón de nuestro legado, evangelismo histórico, si su evangelismo no es público también. Si tú solamente evangelizas al tú y los tuyos, si tú no tienes una manera, un método, un plan de salir al público y hablar con la gente, yo no estoy diciendo que todos tienen que predicar, pero yo estoy diciendo que nuestro evangelismo no debe ser escondido. No debe ser encerrado únicamente dentro de edificios, o dentro de la reunión, o dentro de una casa, sino que debemos salir y debe ser algo público, algo manifiesto. Pero una última virtud que yo considero de evangelismo histórico, que considero como nuestro legado, es que evangelismo histórico siempre fue provocativo. Nunca fue pasivo. ¿Sabes? Hoy en día hay un gran movimiento en contra de proselitismo. No quieren que proselitizas. En muchos países ya es ilegal proselitar. Y se lo está haciendo así en los Estados Unidos, donde se supone que tienen mucha libertad, pero hay muchos lugares donde no quieren nadie proselitando. Hay que respetar, dice. Hay que tener tolerancia religiosa. Y hasta cierto punto yo estoy a favor de tolerancia religiosa. Yo no estoy a favor de quemar a los testigos de Jehová en una hoguera. Yo no creo que esa es una solución para ellos. A veces parece como solución. Yo no estoy en favor de iniciar una inquisición cristiana. Sabes que hubo un tiempo cuando los protestantes lo hacían también. Y eso está mal. Pero mira, cuando se está hablando, cuando se está refiriendo a nuestra doctrina, a nuestro método de ir y activamente, provocadamente, predicar el Evangelio y decir a la gente que sí están mal y que necesitan buscar a Dios, esto no es falta de tolerancia, esto es evangelismo histórico. Pablo y Pedro y Cristo y Bernabé y Esteban, todos ellos, cuando predicaban, ellos confrontaban a la gente. Yo no estoy hablando de ser ofensivos. Yo quiero que esto quede bien claro. Porque los jóvenes, nosotros tenemos la tendencia, ¿no?, de tomar estas palabras como confrontar y ser provocativo, y los interpretamos como ser abusivos y ofensivos. Yo no creo. Ahora, yo sé que gente sí se van a ofender, pero ¿sabes? Hay de ti si los escándalos vienen de ti, ¿no es lo que dijo Cristo? Que sí es necesario que hayan escándalos en el mundo, pero que no sean por tu causa. Si se ofenden, que se ofenden por el nombre de Cristo. Tú lee el apóstol Pablo, y cómo él respondía. Él está ahí hablando, y Ananías le dice, hiérenlo, y le pegan en la cara. Y él dice, Dios te herirá a ti, pared blanqueada. Y luego dicen, oye, ¿por qué le hablas así al sacerdote? ¿Y qué dice? No, pues porque quise. Le dice, Dios, lo siento, yo no sabía, yo estuve mal. Porque la Biblia dice que no debes tú hablar mal de las potestades superiores. ¿Ves? Ellos no buscaban ser ofensivos, pero su evangelismo era provocativo. Tenemos que confrontar a la gente con su pecado. No es evangelismo solo decir, mira, Dios tiene un plan magnífico para tu vida. Eso no es evangelismo histórico. Tú encuentras ese mensaje en la Biblia. Evangelismo de los apóstoles era venir y anunciar el pecado. Hablarles de la justicia y el juicio de Dios, de tal manera que los reyes aún quedaban temblando, oyendo de esas cosas, de la continencia y del juicio venidero. Evangelismo histórico no es pasivo, no es de mandilones, no es de cobardes, que nada más dicen, mira, somos iguales, ven a mi iglesia. Eso no es el evangelismo de los apóstoles. Eso no es el evangelismo de tus antepasados de habla español en la fe. No es el evangelismo de ellos. A mí me tocó la honra, el privilegio de hablar con un hombre hace como 3 años. Se llamaba Odilon Rodríguez. Él murió de 99 años, me parece. Hace como un año murió. Pero yo, a mí me tocó el privilegio de hablar con este hombre. Él es un hombre que estaba predicando como nosotros predicamos, en la calle, sin micrófonos, sin bocinas, a alta voz, en contra de idolatría, en contra de catolicismo, a favor de Cristo. Este Odilon Rodríguez, lo apedrearon 3 veces a él. Una vez quemaron su coche con él adentro, y por la gracia de Dios escapó. Eso hace 40 años más o más que él estuvo predicando así. Me tocó hablar con él. ¿Sabes algo? Ese hombre, él es uno de tus antepasados en la fe. Y sabes, su evangelismo, su predicación no era pasivo, era provocativo. Provocaba pensamiento, provocaba arrepentimiento, provocaba reflexión. Evangelismo de hoy en día parece como si es puro telenovela, es puro entretenimiento. Yo voy a los Estados Unidos y prendo ahí la televisión y yo veo muchos de los predicadores que predican en la tele allá, y hay muchísimos, y yo oigo su supuesto mensaje de evangelismo y no se asemeja nada a la de Esteban, nada a la de Pedro, nada a la de Pablo. Mira, estos hombres, sus vidas fueron grabadas en la Biblia para nuestra admonestación, para nuestro ejemplo, para que nosotros podríamos llegar a la escena del mundo con las luces prendidas, con el camino marcado. ¡Qué triste es una persona sin legado! ¡Qué triste es una persona sin procedencia! ¡Qué triste es! Niños que son criados sin padres no son buenos padres, por lo normal. ¿Sabías eso? Niñas criadas sin madres, por lo normal no hacen buenas mamás. Hay excepciones, pero son excepciones. Y cristianos que se divorcian de su legado, que se divorcian del ejemplo que han recibido, del camino antiguo que les ha sido dado, no son buenos cristianos, por lo normal. Nuestro legado no es un peso, es una luz. La historia que tenemos, la procedencia que tenemos, los apóstoles y el Señor Jesucristo y los profetas y los predicadores y cristianos de habla español en este país, todos ellos que nos marcaron el evangelismo histórico, el cristianismo histórico, lo que se llama lo ortodoxo, lo recibido, lo aceptado, lo antiguo, el camino antiguo, eso es nuestra luz. Es nuestra manera para saber ahorita qué es lo que podemos hacer. Mira, poder considerar los errores de los pasados y poder considerar las victorias de los pasados nos deja a nosotros en una posición de iniciar mejor que ellos iniciaron. Nos pone una posición de pararnos sobre los hombros de gigantes y ver poco más lejos. ¿Qué dijo la Biblia? Que debemos imitar de la fe de los anteriores. Debemos imitar su fe cuando hemos considerado el éxito de su conducta. Mira, tú me vas a decir que todos los métodos modernos son mejores que el método de Pablo y de Cristo. No para mí. No, gracias. Yo prefiero tomar el libro viejo y el camino antiguo y el método histórico cualquier día de la semana y 2 veces el domingo. Yo prefiero seguir lo que he recibido de hombres de fe y hombres de discípulos, hombres que seguían a Cristo, que seguir técnicas modernas, neoevangelismo. Yo creo que cada uno de ustedes en este cuarto, en esta mañana, necesita reflexionar. Cada uno necesita reflexionar, necesita pensar. No menosprecies tu legado. No menosprecies el evangelismo histórico que hemos recibido, este evangelismo personal, público y provocativo. Este es el camino antiguo. ¿Y qué dice Dios? Preguntad por los caminos antiguos y caminad por ellos.